exigido por los venezolanos. A los servicios le siguen los derechos laborales y de tercero están las protestas por la falta de combustible. Las manifestaciones por derechos civiles y políticos representaron un 15% de todo el año 2020. Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le desea una buena tarde a Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí. Ya este martes 26 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde hoy, un gusto como siempre contar con Efraín García en el control técnico del espacio, acá en cabina, y Patricia Martínez en la producción general. En la tarde de hoy vamos a darle seguimiento a la situación de los hospitales cubanos, partiendo de la denuncia reciente de un familiar. Se trata específicamente de la pastora Alexis Ávila Herrera, que aún está en Santa Clara en un centro de aislamiento. Su mamá, lamentablemente, Dios la tenga en la gloria, falleció el pasado domingo víctima de COVID por una negligencia médica en el hospital Arnaldo Millán Castro. De esto vamos a hablar más adelante. Hoy nos proponemos tener varios galenos para hablar sobre el deterioro del sistema de salud cubano y cómo se va a enfrentar esta realidad. También el aumento desmedido del dólar, del dólar norteamericano en Cuba, ya a nivel informal, que es el que vale, está costando 50 pesos en moneda nacional un dólar cubano. Esto es todo lo que nos proponemos hablar con economistas, analistas y médicos cubanos en los próximos minutos acá en nuestro espacio. En el panorama informativo, las cifras rompen récord. Otra vez, nuevamente, 786 los nuevos casos de COVID a nivel nacional en Cuba. Es la información que reportó hasta las 12 de la noche ayer el Ministerio de Salud Pública en Cuba, el MINSAT. De ellos, 344 en La Habana y otras tres muertes en una jornada que eleva el pico de contagio en la isla a 22.614 personas. Esto es en cuanto al COVID. También la separación impuesta por el régimen de Cuba a médicos que huyen en misiones daña la salud mental de sus familiares. Así lo recoge un informe de la organización Cuban Prisoner Defender, que asegura que esta separación forzosa de los médicos de sus familiares, desertores por el gobierno, pues provoca discapacidad emocional a sus hijos y a toda la familia. Por la importancia que tiene el tema, le damos la bienvenida de la cuestión del rebrote de COVID y la situación hospitalaria en Cuba. Un placer la presentación del doctor Olguinero, Alexander Raúl Pupo Casas. Doctor Alexander Raúl Pupo Casas, buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, muy bien, doctor. El COVID continúa, cifras récord en el día de hoy, 786 nuevos casos a lo largo y ancho del territorio nacional. La Habana continúa siendo el epicentro de la pandemia, pero hay casos en todas las provincias. La Habana en las últimas 72 horas reporta 783 casos. Le sigue Santiago de Cuba con 324 y Guantánamo con 217. Doctor Alexander Raúl Pupo Casas, ¿cómo anda la situación del sistema hospitalario cubano? Cuerpos de guardia, salas de hospitales clínico-quirúrgicos provinciales para enfrentar este rebrote. ¿O es suficiente con los centros de aislamiento?
Bueno, yo realmente no tengo mucho conocimiento sobre la situación actual, ¿no?, de los hospitales, porque realmente llevo mucho tiempo desvinculado. Pero puedo darte la opinión desde mi punto de vista, ¿no?, porque realmente la infraestructura hospitalaria no ha cambiado mucho. Creo que no ha cambiado nada.
Hace muy poco tiempo que ustedes deben trabajar, exacto.
Sí, pero bueno. ¿Qué me refiero? Que si es probable que realmente tiene que estar habiendo un colapso, es obvio. Los colapsos acá ocurren muy a menudo, primero porque la infraestructura de los hospitales no admite una gran cantidad de pacientes, más cuando hay alzas de otras enfermedades también, no solamente COVID, Cuba es un país que, por ser un país tropical, casi siempre tiene alza en ciertas épocas del año, como ahora que es tiempo frío, hay alza de enfermedades respiratorias que en condiciones normales hacían colapsar los hospitales hasta 4 y 5 veces en el año, principalmente los hospitales pediátricos. Con respecto a los hospitales de adultos, bueno, ya el dengue de por sí solo hizo colapsar muchas veces el hospital, me imagino ahora las condiciones con el COVID deben estar mucho peor. En el caso de los médicos, supongo que también deben tener mucha escasez de médicos, de personal. Primero porque hay una gran cantidad de profesionales que están cumpliendo misiones en otros países y eso quizás descuida un poco, ¿no?, la infraestructura y la accesibilidad de médicos en los hospitales. Ahora, ¿qué puede ocurrir también? Que las salas realmente creo que nunca estuvieron preparadas, creo que el sistema nunca realmente estuvo preparado para enfrentar una pandemia de este tipo, ¿no? Una alza de casos como la que está viendo. Realmente, anteriormente se ingresaban todos los casos, se ingresaban los mismos los pacientes positivos, que acá en el GIN principalmente se ingresaban en el hospital militar y en el hospital clínico quirúrgico de Luciani en algún momento. Fueron los dos hospitales que tengo entendido se utilizaron para esto. Los extranjeros entonces eran trasladados hacia el COCAL, hacia el Chinqué, que bueno, posteriormente fueron derivados, ¿no?, a centros de atención de personal de salud que enfermaba. Pero sí creo que estamos viendo el colapso, ¿no?, del sistema de salud, más en las condiciones de escasez que tenemos en estos momentos. Ya antes de la COVID, yo mismo soy testigo de la gran escasez que había de recursos, tanto de guantes, de jeringas, hasta acá llegó a perderse incluso hasta el algodón para inyecciones.
Los antibióticos, doctor, el mismo gobierno ha reconocido que hay faltantes de antibióticos en los hospitales.
Bueno, que lo haya reconocido ya es un logro, pero realmente faltante de antibióticos hay desde que yo me gradué de medicina, y eso fue en el año 2018, y la creo que la COVID ni siquiera comenzaba a transitar por el mundo. Sí, realmente hay una gran, creo que hay una gran escasez, no solo de antibióticos, yo iría mucho más allá, porque la escasez de medicamentos hoy realmente es abrumadora. Yo he conversado con médicos muy, muy experimentados ya, de muchos años de trabajo, y realmente ellos me comentan que la escasez de medicamentos que se está viviendo en Cuba desde hace más de un año, de hecho, desde hace casi 2 años, no se había visto ni siquiera en aquel llamado periodo especial de los 90. Nunca se vio una escasez de medicamentos tan grande. Hablo de que hay faltantes de medicamentos, tanto de medicamentos normales que los utilizan personas con enfermedades agudas, hasta de medicamentos contra el cáncer, medicamentos contra enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Y bueno, realmente creo que las condiciones sanitarias, tanto en Cuba, más allá de la accesibilidad de personal para la salud, sino como de recursos, están en un grado caótico en este momento, un grado eficiente.
Increíble.
Estoy seguro de eso.
Como no, gracias. Sí, adelante, doctor. ¿Usted quería agregar algo más?
Sí, me refiero a que realmente se ha visto siempre, desde que yo era estudiante, siempre ha habido, faltantes, siempre ha habido deficiencias, pero como se está viviendo ahora, creo que nunca en la historia se había vivido.
Increíble. Las gracias ahí en la capital holguinera al doctor Alexander Raúl Pupo Casas. Nos quedamos con otro galeno en el territorio holguinero. Se trata del traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, un placer y las gracias como siempre por su amable colaboración.
Ok, gracias a usted, Tomás, y al colectivo Radio Martí. Y bueno, un saludo para todos los que escuchan Radio Martí a esta hora.
Bueno, ayer hablábamos de las dietas y hemos hablado con ustedes de los medicamentos, pero hay un área sensible. Yo sé que usted ha visitado recientemente los hospitales. A raíz del reporte de una pastora santaclareña que reportó su madre internada el pasado jueves en el hospital Arnaldo Milián Castro de Santa Clara, el viernes entró a la misma sala alguien con falta de aire, una señora de un municipio, no le habían hecho la prueba, el PCR del COVID, tenía COVID y contaminó a la madre de esta persona que lo ha denunciado, que había fallecido el domingo. Doctor Zamora, ¿cuáles son las condiciones que hay en el hospital Lelin, en el clínico quirúrgico, y cuáles son las condiciones que hay para enfrentar el rebrote del COVID a nivel institucional en los hospitales?
Bueno, de hecho, podríamos decir de que los protocolos hasta ahora, el mismo sistema de salud, no los ha estado, valorando debidamente. Justamente otros quizás piensen de que uno está hablando cosas un poco sin sentido, ¿no? Pero evidentemente los hechos están demostrando que tenemos razón en lo que decimos, de que los protocolos se están rompiendo, no se están llevando a cabo justamente, primeramente porque el gobierno como tal no está estableciendo los protocolos que debe establecer dentro de la población, y el hacinamiento poblacional se mantiene, aún rompiendo todo tipo de distanciamiento, sino que todo el mundo está pegado en colas y en el mismo centro de ciudad y donde quiera acá en la ciudad. Y lo otro es que en los mismos hospitales igual está ocurriendo, y esto está trayendo lamentablemente la diseminación del virus COVID-19 dentro de la población cubana, y en los mismos hospitales se está viendo el aislamiento, casi se podría decir secreto, por parte del gobierno, para que las personas no sepan debidamente la cantidad de contagios que hay actualmente exactos dentro de la provincia. Y esto lo demuestra porque reciente, ahora hace apenas una semana, en el hospital materno 8 de marzo acá en la provincia de Holguín, el esposo de una de las embarazadas que fueron ingresadas en este hospital materno ubicado en las afueras de del municipio, pues dio positivo al coronavirus. La esposa, que se encontraba en el materno en un cubículo donde habían otras embarazadas, pues la llevaron para otro hospital porque al hacer el PCR dieron positivo, y incluso, según habían manifestaciones allí, se temía que le interrumpieran el embarazo, justamente porque el tratamiento a seguir entonces era muy fuerte para poder mantener la gestación. En el caso de las demás madres, cumplieron entonces un tiempo están cumpliendo todavía un tiempo de aproximadamente 11 días para dar entonces si es positivo alguna de ellas al COVID-19 o no. O sea, esto está demostrando que en este caso el programa de atención materno-infantil, el PAMI, que está creado justamente para disminuir los indicadores de desnutrición y la mortalidad, en este caso aquí falla porque no se tuvo en cuenta los riesgos que podían atraer estas madres antes, en este caso, que el consultorio debió primeramente estar seguro de que la madre que enviaba para donde hoy hay otra embarazada, pues iba sin ningún tipo de riesgo, porque el esposo de esta otra embarazada venía de afuera y ya venía contagiado con el COVID-19. O sea, no se tuvo en cuenta nada de esto, y esta embarazada fue justamente, se puso en riesgo el resto de las embarazadas justamente porque no se siguieron los protocolos establecidos para romper este tipo de posibilidades de riesgo en el resto de las embarazadas.
Claro, doctor, hay una situación en los hospitales, Holguín, yo tengo entendido, usted me corrige si estoy equivocado, que no se han suspendido las visitas. Acá en Estados Unidos no se puede entrar a los hospitales, el paciente entra solo. Se han visto fotos de hospitales cubanos, hasta vendedores de maní y otras cosas por los hospitales. ¿Esto es una violación del protocolo?
Sí, cómo no. Y lo otro es que justamente el personal, las pantristas, en este caso, que van desde abajo del... las pantristas andan por todo el hospital, eso está demostrado, y tienen contacto justamente con el personal de la calle, y en el horario que llega justo el de repartir la comida, que es algo rápido, por la per cápita tan abusiva que dan en los hospitales, pues estas personas son una de los primeros que van, igual que las auxiliares de limpieza, casi generalmente están hasta en las candongas y demás, y cuando llegan al hospital allí, interactúan con el paciente, y cualquiera de estas personas puede ser transportador. O sea, que usted va con el ánimo de curarse, de establecerse, incluso en el de la gestante, de traer una nueva vida al mundo, a la sociedad, y entonces justamente ahí en el hospital es donde se contagian, ¿no? Entonces el riesgo biológico en estos momentos es alto dentro de los hospitales, y se corre el riesgo o bien de ir y sanarse o ir y morir, una de las dos.
Increíble. Las gracias en Holguín con el destacado traumatólogo Ramón Zamora. Y vamos a pasar del tema médico a un tema económico. Ayer estuvo nuevamente Marino Murillo en la mesa redonda y estuvo hablando de que, 18 mil millones de dólares está establecido en el presupuesto nacional cubano para paliar el impacto que van a tener las empresas estatales con el reordenamiento monetario. Sin embargo, ese no es el único tema. El dólar continúa su alza despiadada. Ya estamos alrededor de 50 pesos por un dólar en la capital cubana. Como siempre, vamos a establecer nuestro contacto a esta hora de la tarde en Valencia, España, dándole la bienvenida a nuestro colaborador, el destacado académico Elías Amor Bravo. Profesor, muchas gracias, como siempre. Buenas tardes.
Las gracias a ti, Tomás, por invitarme a tu programa. Un saludo.
Bueno, profesor, dos temas. Primero que nada, ¿hacia dónde nos encaminamos? Tema recurrente, pero producto de cómo fluyen las cosas en el país, tenemos que seguir hablando. Estamos frente a un tremendo rebrote en Cuba, pero a la misma vez el rebrote del aumento despiadado del dólar en el mercado este informal, que es el que usted dice, ese es el que nos va a dar el valor. Elías, me hablan habaneros que ya hoy anda por 50 pesos el dólar en la capital cubana. ¿Cuál es el indicador y hacia dónde se dirige esto?
Bueno, eso indica que la economía cubana es mucho más débil de lo que la han calculado los dirigentes. Han establecido un tipo de cambio de 1 por 24 que parecía una cosa muy importante y muy grande, porque evidentemente el tipo de cambio anterior era falso. No se podía aceptar que un dólar equivaliera a un peso cubano y a un CUC. Eso era una barbaridad lo que habían adoptado. Y bueno, la devaluación se ha quedado corta. Sobre todo se ha quedado corta, Tomás, para lo que son las transacciones fundamentales que realiza la gente. El hecho de que, por ejemplo, para comprar en las tiendas en moneda libremente convertible haya que tener dólares para poder comprar los productos, pues ha provocado también una cierta desesperación por la búsqueda por la moneda norteamericana. Lo mismo está pasando con las tiendas que venden insumos y aperos de Gilma, la distribuidora logística del Ministerio de Agricultura, a los agricultores emprendedores privados. Les obliga también a pagarlo todo en dólares. Es decir, la competencia por el dólar es muy grande y la oferta de dólares que hay en el país es reducida, porque evidentemente no hay turistas, las remesas no están llegando en las condiciones del año pasado. Hay muchos factores, por tanto, que apuntan a que en el mercado informal el tipo de cambio del dólar continuará depreciando al peso cubano y la situación puede llegar a ser pues mucho más complicada de la que estamos viendo en este momento, claro que sí.
Profesor, otro tema, sí. Anoche estuvo pues Marino Murillo, el sal de las reformas, en la mesa redonda y reconoció que, como usted lo ha adelantado mucho antes que Murillo, que el reordenamiento va a traer un caos tremendo, sobre todo en la empresa estatal. Esto aparte del contrapropismo, los carretilleros, sí, otro sector. Y dijo, reconoció ahí que dentro del presupuesto estatal para el año se habían contemplado 18 mil millones de dólares para paliar las empresas que sean rentables. Pero ¿no sería mejor pues descentralizar y abrir esto a las empresas privadas, que existan dentistas privados, profesores privados, para echar adelante un mercado privado en Cuba que despegue la economía? ¿Hasta cuándo esta gente va a apostar por el centralismo?
Pues lo que había que hacer es producir más en la economía cubana. Y esto lo decimos aquí en tu programa siempre que tú nos invitas. Producir más y además producir con eficiencia y dejarse de cuentos. La tarea de ordenamiento, y Murillo lo sabe porque me consta que tiene unos conocimientos de economía que son completos, no es ningún mentecato. La eficiencia de la economía cubana es mínima. Básicamente tenemos un sector manufacturero que está todavía casi un 40% por debajo de los niveles que tenía en los años 80 del siglo pasado. El derrumbe en todos los sectores de la economía cubana es de tal magnitud. La economía está tan postrada, depauperada y tan mal dirigida que necesita una transformación radical en búsqueda de esa eficiencia. Y la tarea de ordenamiento, lejos de buscar esa eficiencia, lo que hace es entorpecerla, porque está creando, como tú muy bien has dicho, una sensación de sálvese quien pueda, que está obligando a las autoridades a realizar visitas para ir provincia por provincia hablando con los delegados provinciales del Partido Comunista para que resuelvan los problemas. Pero si es que los delegados comunistas no saben resolver estos problemas de la economía. Los problemas de la economía se resuelven de manera espontánea en los mercados, mediante decisiones de precios que toman los agentes económicos. Eso es lo que necesitamos para la economía cubana, y hacia ahí es a donde tienen que ir las reformas. No más Estado, como tú has dicho muy bien. Todo lo que suponga centralizar la economía es contrario a los intereses de la sociedad y del pueblo cubano.
Gracias, un placer como siempre en Valencia, España, destacado académico Elías Amor Bravo. Y vamos a terminar nuestra segunda parte, nuestro segundo invitado en la tarde de hoy. Vamos a ver si logramos establecer el contacto en la capital cubana con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para conocer detalles de la inflación, hacia dónde se dirige el aumento, la dolarización de la economía cubana, ya un peso, ya un dólar cuesta 50 pesos en la capital cubana, el impacto que esto está teniendo, hacia dónde nos dirigimos con esta cuestión en la capital cubana y en el resto del país, la misma situación es a lo largo y ancho del territorio nacional con esta polémica situación que representa el incremento del costo de la moneda dura ante ya la eliminación del CUC en la capital cubana. Eso es lo que nos proponemos y ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde en La Habana, Cuba, el contacto con el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿hacia dónde nos dirigimos? Un caos total, ya cuesta un dólar. Ante la devaluación del CUC cuesta un dólar 50 pesos cubanos en la capital cubana aproximadamente. ¿Qué nos indica esto?
Bueno, indudablemente parece ser que las medidas que se venían organizando para dar inicio a la tarea de ordenamiento han fracasado apenas 20 días de haberse iniciado. Realmente esto es lo que al final nos queda de toda esta circunstancia.
¿Y esto qué significa, Ángel? Porque el gobierno puso una tabla que nadie cree de 1 por 24, pero el que vale es el que está a 50.
Claro, exactamente. La población que tiene acceso a dólares americanos prefiere venderlo en el mercado informal para obtener mayor papel moneda que le permita poder comprar o tener acceso a mayor nivel de consumo. La gente prefiere indudablemente salir a vender el dólar en el mercado informal que vendérselo al Estado. Únicamente las personas depositan la confianza, la supuesta confianza en los bancos cubanos únicamente cuando tienen que depositar en esas tarjetas en MLC para ir a comprar determinados bienes, insumos relacionados sobre todo con alimentos y aseo, necesariamente en esas tiendas en MLC. De lo contrario, nadie le está entregando dólares americanos o euros al gobierno cubano.
Ángel, finalmente ayer Marino Murillo fue a la mesa redonda, el SAT de las reformas, y dijo que en efecto reconocía que como parte del ordenamiento no solo se afectaría parte del sector empresarial privado, sino un gran porciento de la empresa estatal, como tú adelantaste en este espacio. Y dijo que se disponen 18 mil millones de pesos cubanos en el presupuesto nacional para ayudar a algunas empresas. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener?
Bueno, él habla de 18 mil millones que supuestamente va a tener para atenuar la crisis actual, pero ojo, hay 86 mil millones de pesos de pérdidas en el presupuesto nacional, es decir, de déficit en el presupuesto. Entonces, ¿hasta qué punto realmente esta visión que nos da Marino Murillo, criticada ya en las redes sociales ampliamente, va a tener un peso en la economía doméstica, en la economía de los hogares? Creo que la realidad es mucho más rica que cualquier experiencia que nos cuentan los ministros cubanos, que cualquier experiencia que nos está narrando Murillo, que todo parece indicar que el gobierno cubano se aleja cada vez más de la realidad objetiva de los hechos y no comprende que el control de los bancos sobre las divisas ha sido un fracaso enorme que eleva la inflación y raramente, raramente conducirá al bienestar de la sociedad cubana. Es crítico.
Cómo no. Las gracias en la capital cubana al máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este martes 26 de enero acá en Radio Martín. Nos vamos a la pausa informativa, vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. En breve estamos de regreso.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿saben ustedes que José Martí supo de un cubano que fusiló a Jesucristo en la Manigua? ¿De un español que sirvió la oreja de otro cubano en un banquete? ¿Saben ustedes que Martí escribió una carta defendiendo a capa y espada la honra de Carmen Millares? ¿Saben que Martí se interesó en el vegetarianismo? Durante toda esta semana vamos a conmemorar los 168 años de su nacimiento. No dejen de escucharnos.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 26 de enero acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, en la grata compañía de Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar nuestro recorrido informativo nacional. Establecemos a esta hora de la tarde, 2:32, el contacto directamente en Manzanillo, en la provincia de Granma, con el doctor Santiago Márquez Fría. Doctor, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y a todos los que nos escuchan.
Bueno, doctor, la situación del COVID, el rebrote continúa disparado en el territorio nacional. Ya en esta jornada suman cifras oficiales, 22.614 casos. Este martes se reportaron hasta las 12 de la noche del lunes 786 nuevos casos. Las tres provincias que siguen más afectadas en las últimas 72 horas, pues La Habana reporta 783 casos, 324 Santiago de Cuba y 217 Guantánamo. En medio de ese escenario se reporta ineficiencia en las pruebas PCR, se habla de que incluso lo que están haciendo son pruebas de pruebas rápidas de anticuerpos porque hay faltantes del PCR. Y en medio de ese escenario, doctor, Galeno suyo y familiares están reportando deficiencias dentro de los sistemas hospitalarios, porque doctor Santiago Márquez Frías, y ahí va mi pregunta, no todo se puede resolver con cientos de aislamiento, que te dan una cama, una comida y un baño a duras penas. Las personas que tienen problemas respiratorios y ya tienen agudo la enfermedad, hay que internarlo, pero ¿cuáles son las situaciones en los hospitales donde hay reportes de que hay violaciones del protocolo y otras necesidades? ¿Cuál es, sobre este tema, lo que usted no puede aportar de la situación en Manzanillo?
Bueno, realmente hay grandes dificultades en los hospitales. En primer lugar, a nivel nacional, se han abarrotado los hospitales con este problema de la COVID. Y entonces, los pacientes que tienen que acudir a un hospital porque presentan otra enfermedad o una enfermedad de urgencia, corren el riesgo de encontrarse con pacientes que pueden estar asintomáticos y ser portadores del virus y contagiarse. Hay una dificultad enorme en los medicamentos. Las personas acuden a un cuerpo de guardia y no encuentran el medicamento adecuado con que solucionar el problema de los pacientes.
Doctor, me hablan. Yo no sé si usted tiene esta vivencia, usted ha estado recientemente en las instituciones hospitalarias que aún en, no sé, en otras provincias, hay hospitales que no han suspendido la visita. En Estados Unidos, si usted va con un familiar a llevarlo al hospital, usted se queda afuera, tiene que irse a la casa, no puede entrar. Se habla, y he visto en redes sociales denuncias de vendedores ambulantes, cuestiones de maniceros y de otras confituras en los hospitales. ¿Esto es una violación del protocolo?
Claro, hay violaciones del protocolo, porque el problema es que hay hacinamiento. En todos los hospitales de aquí, de Cuba, hay grandes dificultades, pero la cuestión radica en que también las personas tienen necesidad de salir no solo a los hospitales, sino a la calle, porque buscan los alimentos que no aparecen. Y entonces se ven frente a una cola en la que no hay un distanciamiento físico, no se cumplen con una serie de medidas, y todo eso está coadyuvando a que el ambiente sea mórbido, tanto cerca de las instituciones hospitalarias como en la calle.
El problema es, doctor Santiago Márquez Ferri, usted mismo lo ha dicho, no hay ni antibiótico en el sistema hospitalario. Hay problemas con los aparatos que el suplemento artificial para intubar las personas, para el oxígeno cuando tienen deficiencia. El tema es, Santiago, diría usted que esta pandemia mundial ha tomado a Cuba por sorpresa en el sentido de un deteriorado sistema de salud, ¿verdad?
Claro, el sistema de salud se ha ido deteriorando porque prácticamente hay medicamentos que aquí en el país no están al nivel de los ciudadanos, y sin embargo el país los está mandando hacia otros países con estas famosas misiones que se encuentran a nivel internacional. Todo el mundo está sufriendo la situación porque no aparecen los medicamentos que indican los médicos en la farmacia, y como yo dije anteriormente, en los hospitales escasean reactivos, no hay antibióticos, los médicos se rompen la cabeza tratando de ver con qué les resuelven la situación a los pacientes.
¿Los problemas higiénicos en los hospitales, doctor?
Bueno, hay dificultades también. El colmo es que no hay jeringuillas y escasean los materiales de desinfección. Déjame decirte que aquí en Manzanillo, o sea, se está recomendando el lavado de las manos, pero hay ausencia de hipoclorito. O sea, usted va a una farmacia y no puede comprar hipoclorito para tenerlo en su casa con que lavarse las manos. Y todo esto está golpeando la situación actual que presenta el país.
Las gracias, un gusto como siempre y un placer. En Manzanillo, Cuba, el doctor Santiago Márquez Frías. Y vamos a pasar ahora con otro tema de interés nacional. La situación económica del país en medio del contexto del rebrote del COVID-19. De ese tema vamos a tocarlo con nuestra próxima invitada a esta hora de la tarde desde la capital cubana. Se trata de nuestra invitada a esta hora de la tarde, se trata de la economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, directamente desde La Habana, Cuba, Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, gracias y buenas tardes.
Bueno, un saludo para ti, para los oyentes y para el equipo de producción del programa.
Bueno, tenemos dos temas importantes. Vamos en breve a hablar de COVID, del rebrote, la situación que hay en 10 de octubre. Pero Marta, anoche fue Marino Murillo a la mesa redonda y dijo que en efecto, que como tú lo adelantaste, la pitoniza de 10 de octubre, diría yo, que el ordenamiento no solo va a afectar al cuentapropismo, sino también va a afectar a la empresa estatal. Y dijo el señor Murillo que estaba contemplado dentro del presupuesto para el actual año que recién comenzó, 18,000 millones de dólares para ayudar a algunas empresas estatales en el reordenamiento. Y dijo así, las que sean salvables. Marta Beatriz Roque Cabello, ya está costando $1.50 cubanos en la capital cubana. Económicamente hablando, ¿ante qué realidad estamos?
Mira, yo pienso que si tú comparas la economía con la medicina, en estos momentos la economía cubana está en terapia intensiva. Y no solo está grave, sino que está crítica. Porque lo más importante que necesita un país es producir y reproducirse. Y este país no se reproduce para nada. Es una cosa que cada vez son más los problemas, más las situaciones irreversibles que tiene el país, y la dictadura lo sabe perfectamente. Porque en la dictadura pueden haber personas ineficientes, pero tontas no. Entonces el pueblo como tal está en una situación tan difícil en este velorio de la economía que se muere, que no puedo decirte específicamente, porque hay que estar aquí en Cuba y sentir como siente el pueblo cubano las desgracias sobre sus hombros, una a una, minuto a minuto, día a día. Aquí cuando tú vas a resolver algo, la impotencia te mata y tienes que relajarte, porque si no, las personas van a morir de infarto, porque esto es tan difícil, pero tan difícil, que no se puede transmitir. No puedo, no soy capaz de trasladártelo.
Ahora, Marta, ¿se le ha ido el ordenamiento de las manos a los economistas cubanos oficialistas?
Sí, claro, pero además está reconocido por el propio Díaz-Canel, que dijo que a 20 días del ordenamiento hay que ordenar el ordenamiento. Eso lo dijo en las conclusiones de la visita a Mayabeque y Matanza. Pero yo pienso que el mes que viene, en febrero, cuando haga las conclusiones de cualquier otra visita, va a tener que decir: hay que ordenar lo que ordenamos del ordenamiento, porque sencillamente es una cadena de desorden.
Bueno, nos tienes una exclusiva antes de pasar al tema del COVID. Ayer hablamos con uno de los periodistas de la Red Cubana de Comunicadores allá en Artemisa, en Guira Menera, Jorge Bello, y hablamos de otras partes del país. Dentro del ordenamiento se ha disparado la asistencia para las personas que necesitan dietas especiales para combatir ciertas enfermedades. Hablamos de personas con VIH, SIDA, diabéticos, cancerosos, pero según Marta Betty Roque, esto contradice la propia ley cubana, porque hay una resolución ministerial que impediría que subieran los precios, Marta.
Sí, exactamente. La resolución 136, que salió en la Gaceta Extraordinaria número 74 en el mes de diciembre, esta resolución es del Ministerio del Comercio Interior. En uno de sus acápites dice que en una primera etapa, y estamos en esa primera etapa porque nada más que han transcurrido 20 días del reordenamiento, dice que en una primera etapa los precios de las dietas, de la leche de los niños, la comida para niños con problemas, etcétera, van a estar subsidiados. Esto está planteado así en la resolución, o sea, en una primera etapa van a estar subsidiados. Pero es que como la dictadura no respeta ni sus propias leyes, entonces te puedo hablar de la dieta médica de los diabéticos, que el pollo valía 70 centavos y en estos momentos vale 26.50. Es algo así como para que la gente se jale los pelos, porque Murillo ha sacado cuentas de la libreta de abastecimiento, de los productos, de cuánto le alcanza, pero Murillo no piensa que la gente tiene una vida. La vida no es solo comer, la vida hay que vivir en otras circunstancias que indiscutiblemente con el dinero que le están pagando de salario a las personas, incluyendo el aumento, en estos momentos no alcanza para vivir la vida. Y eso es importante trasladárselo al señor Murillo y a todo el equipo de dirección del gobierno, que vivir no es comer, aunque ellos comen para vivir.
Bueno, concluimos por donde comenzamos, y cuando te invitamos, como siempre, al espacio, mostraste tu preocupación ante la realidad que hay en tu municipio, en La Habana. Hablamos con un amigo suyo, miembro de la red, allá el doctor Santiago Márquez Frías, en Manzanillo. Los hospitales están colapsando, Marta, no hay antibióticos, están contaminándose personas con COVID por violación de protocolo en los hospitales, la gente vendiendo hasta maní, vendiendo meroliqueo y cosas en los hospitales. ¿Ante qué realidad estamos con el COVID, Marta?
Mira, el COVID se le ha ido de la mano completamente a la dictadura. En primer lugar, no hay suministro, no hay pruebas de PCR. Los laboratorios que tienen que hacer las pruebas de PCR están tan llenos de trabajo que no pueden dar frente a esa realidad. Yo tengo un caso aquí en mi barrio de una familia que una parte de la familia dio positiva, otra parte está encerrada en la casa, y hace 9 días, Tomás, 9 días, le hicieron un PCR a esa familia. No hay resultados. ¿Tú te puedes imaginar qué irresponsabilidad tan grande hay en este país, que tienen a personas en una casa donde están cerca de vecinos, etcétera, con 9 días sin informarle cuál es el resultado del PCR. Esa familia está desquiciada. Llaman por teléfono a todos los lugares, a todos los niveles, y como acostumbra la dictadura, ¿qué les dicen? Allí fue como el juego de los muchachos. No, ahora llame a tal lugar, llame a la provincia, llame al municipio, y así lo tienen el día completo. Hace 9 días que no le entregan la prueba del PCR. Así que esto es una idea de cómo está la cosa. La otra que te puedo decir es que frente por frente a mi casa hay una señora totalmente sintomática de COVID-19. La vinieron a buscar en una guagua a las 12:20 de la noche hace 2 días. La señora empezó a gritar, no se quiso ir, bajaron los bártulos de la guagua y la señora está ahí, en la casa, en una casa donde tiene 4 personas más y está con portal a la calle. La gente acostumbra a pasar, preguntar por ella, en el mismo momento en que pasen, se paren, tocan el muro, ya pueden, son posibles contagios. Y ahí no hay ni una cinta amarilla, no hay nada, absolutamente nada. Es una irresponsabilidad total y por tanto los cubanos están en un grave peligro de que esta enfermedad exponencial en estos momentos en el país pues nos cunda totalmente.
Gracias en la capital cubana a la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Y de La Habana nos vamos a el oriente del país, específicamente allá en el oriente cubano. Hablamos con la enfermera intensivista Niurka Carmona, específicamente allí en el oriente cubano. Niurka, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para usted, Tomás, y para todo el colectivo.
Bueno, preocupado, ¿cómo anda Palma? Niurka, tú eres, hemos dedicado el programa a hablar con especialistas médicos, tú eres una enfermera intensivista. Santiago de Cuba tiene las cifras más altas, la provincia después de La Habana, del COVID en las últimas 72 horas, 324. Pero queremos hablar contigo la situación del Julio Trillo y de otros hospitales. ¿Dónde está llevando la gente de Palma? Porque nos están diciendo que están colapsando los sistemas hospitalarios y no se está llevando el protocolo de seguridad a los hospitales. ¿Cómo anda esta cuestión ahí en Palma?
Bueno, Tomás, desgraciadamente somos contacto directo de un caso positivo, estamos aislados, estamos aquí en la casa, mi esposo y yo. Se está violando todos los protocolos. Hoy ya llevamos 5 días que le dio positivo a nuestro contacto y a nosotros no nos han hecho PCR. Los hospitales, sí, el hospital Ambrosio Grillo ya colapsó. Se están habilitando salas para ingresar, inclusive en la colonia donde están los niños, ya no hay cama. Hay niños sentados con faltas de aire, con estado febril, y no tienen camas en estos momentos.
Pero, Niurka, esto pone en contagio a otros niños que a lo mejor se pueden ser contaminados porque no se están aislando la gente de los hospitales.
Precisamente, es lo que estoy diciendo. Ya ha colapsado ya la parte de lo que es Santiago, Palma, ya los hospitales, los centros que tenían para aislamiento ya colapsaron. No saben lo que van a hacer. Ya ellos lo están dejando en las casas sin PCR porque no hay muestra para PCR para todo el mundo.
Ahora, Niurka, este es otro tema. ¿Dirías tú que las instituciones no están habilitadas para enfrentar esta pandemia?
No. Eso lo sabe todo el mundo. Aquí en Cuba entera, todo el personal de Cuba sabe que aquí las instituciones no están preparadas para esta pandemia. Ni está preparada, ni tienen cómo prepararse.
Niurka, ya ustedes no le han hecho el PCR.
No, llevamos 5 días aquí y nada de PCR. He hablado, he denunciado el caso y todo, y estamos igual.
Bueno, eso es...
Y nadie que nos traiga nada, que nos suministre nada. Estamos así, aislados, porque queremos cuidarnos y cuidar a los demás. Pero sin nadie que nos ayude para ir a buscar un alimento, para nada. Estamos aislados totalmente nosotros mismos.
¿Y cuántos días tienen que estar ustedes así?
Bueno, dicen que era hasta el quinto día, ya llevamos 5 días hoy. No hay PCR. No, me llamó una compañera de higiene y me dijo, si no tienen sintomatología, no se le va a realizar el PCR.
Bueno, pero entonces figúrate, ojalá que ustedes no tengan nada, pero tú eres enfermera, podrías estar asintomática y ir a la calle y contaminar a otras personas.
Pero eso mismo, todo lo que dice el doctor Durán es mentira, los protocolos aquí se están violando, todos los protocolos se están violando.
Gracias, Niurka. Vamos a seguir el contacto contigo para conocer detalles de la situación de ustedes y que se mejoren. Allí en Palma Soriano, la enfermera intensivista Niurka Carmona, que precisamente están aisladas por contacto de un caso de COVID. Vamos a cerrar el programa especial, muy especial, en la tarde de hoy, en Songo La Maya, con el doctor Roberto Serrano. Doctor Serrano, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes, Tomás, y a toda la audiencia del programa.
Bueno, doctor, hemos dedicado el programa al tema de la medicina, a la falta de PCR, a la situación con el COVID en el país. Figúrese usted que Santiago de Cuba, la situación es complicadísima, 324 casos en las últimas 72 horas tiene Santiago. Sin embargo, ahora mismo acabamos de hablar con una persona en Palma Soriano, está aislada hace 5 días, no le han hecho el PCR porque no hay. Y en los hospitales, que es el tema que nos ocupa con usted, doctor, en los hospitales están tan llenas las instituciones que no se está cumpliendo el protocolo, falta el antibiótico y sobre todo puede ser que niños, pacientes en instituciones infantiles o hospitales clínicos quirúrgicos no estén habilitadas las salas y exponga a enfermos que están con otras situaciones ahí al COVID. ¿Cuál es la situación del sistema hospitalario para enfrentar esta situación ahí en Santiago, doctor?
Bueno, indudablemente que los hospitales cubanos se han construido la sala en condiciones de hacinamiento. La sala en los hospitales, y estoy hablando de prácticamente el país completo, las salas no están concebidas, por ejemplo, en forma de cuarto o cubículo, sino son salas donde hay, puede haber 4, 8, 16 camas, inclusive hasta más, sin, a veces no media ni siquiera un metro de distancia entre las salas, y ahí están inclusive, muchas veces tienen que estar inclusive los acompañantes, etcétera, etcétera. A veces hay un solo baño para una sala completa, o sea que, como decía, se han construido en condiciones de hacinamiento. Por otra parte, como se decía, por mucho tiempo, yo diría que hace mucho tiempo que Cuba no, por lo menos yo que tengo 57 años, nunca había visto que Cuba se enfrentase a una epidemia de esta categoría. Son cientos de casos diarios, lo que se diagnostican a diario sin, mínimas condiciones. Todos los pacientes cuando en los centros de aislamiento no tienen las condiciones mínimas. Los pacientes, por ejemplo, en los hospitales tampoco tienen condiciones mínimas, como decía anteriormente. Y a veces se dice que no hay percepción de riesgo. Yo pienso que hay percepción de riesgo. El problema es que son tantas las condiciones pésimas que tienen las personas que, por ejemplo, en cada situación de que saquen cualquier producto de la logística diaria, estoy hablando de alimentos, estoy hablando de aseo, de medicamentos, pues no es cola lo que se hace, sino que se hace una aglomeración de personas, y esto en la tarea de ordenamiento ni el país ni la dictadura cubana ha podido resolver esto ni en condiciones de COVID.
Ahora, doctor, una pregunta. Acá en Estados Unidos, país líder mundial con casos de COVID, yo sufrí la pérdida de mi mamá ahora en diciembre, Dios la tenga en la gloria, derivada de secuelas del COVID. Hace 9 meses que yo no la veía porque estaba en un lugar donde yo no podía entrar porque la tenían preservada, aislada ahí por los viejitos. Acá en el sur de la Florida, usted no puede ir a los hospitales con un paciente, un hermano, un familiar, su esposa, la internan y usted va para la casa. Se reporta en Cuba que no han suspendido ni las visitas. Hay una situación de violación de protocolo que es lo que ha traído que el viernes una persona La internaron en el hospital Hernando Millán Castro con un problema de desestabilización, de desestabilización del azúcar. El sábado internó a alguien con falta de aire, tenía COVID, infectó a las personas, como usted ha dicho, en esa sala común, y hay varias personas en estado grave y la señora falleció. ¿Se están violando el protocolo en los hospitales?
Sí, cómo no. Como yo le decía, el problema es que normalmente la sala, o sea, debe de existir, por ejemplo, en toda esta sala que son de pacientes infecciosos, tiene que haber, por ejemplo, suficientemente, o sea, que estén suficientemente aislados.
Sí, la distancia social, la distancia social, y eso no está preparado. Okay.
Perfecto, pero aparte de eso, las visitas, no están programadas las visitas, no puede existir. Lo que pasa es que a veces es tan mala, o sea, son tan malas las condiciones en las que están, por ejemplo, inclusive pacientes diabéticos que tienen que tener una dieta regular y una dieta balanceada, que a veces inclusive los mismos médicos, las mismas enfermeras le dicen a algún familiar, bueno, trata de traerle algo a tu familiar, porque simple y llanamente las personas están, o sea, la alimentación es tan pésima que se rompen, digamos, por esta vía, estos protocolos. Por otra parte, por ejemplo, como se decía, los PCR, aquí han abierto ya en estos momentos, en los últimos tiempos han abierto varias clínicas que dan tratamiento de biología molecular, y entonces hay 18 centros actualmente en la provincia, pero es tanta la cantidad de pacientes que hay que hacerle PCR, que se pasan a veces los pacientes 5, 6 y más días. O sea que esto es inconcebible, por eso que todo se complica.
Doctor,
debe ser como mínimo en 24 horas.
Doctor, finalmente, ¿se le puede ir esto de las manos al gobierno?
Bueno, ya se le fue, yo pienso que se le ha ido de las manos. Y hace rato que se le fue de las manos, sinceramente. Porque como yo decía, o como decía anteriormente, lo primario que hay que hacer es tratar de que las personas estuviesen, por ejemplo, eliminar esas colas, que son en realidad la base, son de la contaminación. Y cada día, si uno hace el resumen de este mes, por ejemplo, que no hay absolutamente nada en la calle, no venden absolutamente nada, y es cola para lo mínimo que sacan, una cola inmensa. O sea que esa es la base de todo. Y no se ha podido resolver. Quiere decir que Dios tiene que poner su mano en esto, porque nosotros esto se nos ha ido totalmente de las manos.
Gracias. Un placer, como siempre. La colaboración del doctor Roberto Serrano desde Songolamaya, en la provincia de Santiago de Cuba. De esta forma concluimos nuestro espacio este martes 26 de enero aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, con este compromiso informativo con el pueblo de Cuba. El agradecimiento a nuestro técnico en la tarde de hoy, Efraín García, y a nuestra productora Patricia Martínez. Recomendación de la producción: mucho cuidado, cuiden el protocolo todos los cubanos en medio de las dificultades. Sabemos que es difícil, pero no hay otra opción para salir de esta pandemia. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Dios mediante, los esperamos mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio, con toda la información en el ámbito nacional cubano.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565 los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.